resucitaste, Señor, y ahora tenemos la esperanza, Señor, segura de que estaremos por siempre, Señor, en tu presencia, Señor, dándote la gloria a Dios. Gracias, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén. Nada más algunas indicaciones. Los chicos de 4 a 7 años pueden pasar a su clase en el Salón Verde. Y les recuerdo de poner sus celulares en vibrador. Así que, Greg, ¿querés pasar?
Muy buenos días a todos. Qué alegría estar cantando al Señor Jesucristo que está vivo. Jesucristo revelado en las Escrituras como alguien que vivió en el tiempo, en el espacio, en la historia, en una fecha, en un lugar determinado. Murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y está vivo y está en medio de nuestro, en la iglesia. La Biblia es muy clara que cuando nosotros nos reunimos de manera especial y particular, Jesucristo está presente en medio nuestro. Qué privilegio que tenemos. Una alegría estar nuevamente. El domingo pasado estuve predicando en Córdoba, en una iglesia en Córdoba. Sam Masters es el pastor de una iglesia que está en el centro de Córdoba, que tiene muchas cosas en común con nuestra iglesia. Era lindo ver una iglesia que ya tiene 20 años de historia, similar en su visión de las Escrituras, de la autoridad de la Biblia, de la predicación expositiva. Tienen un seminario también, así que otro hermano más que Dios nos da la oportunidad de tener comunión y soñar juntos en hacer cosas en Argentina para el Evangelio. Así que extrañé estar en casa, es bueno estar acá nuevamente en medio de ustedes. Hoy no me toca predicar, hoy tenemos la oportunidad, el privilegio de escuchar nuevamente a Enrique, así que Enrique, si querés pasar, voy a orar por vos y vamos a disfrutar de la predicación de la palabra. Señor, te damos gracias por el tremendo privilegio que tenemos ahora de escuchar tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y activa y eficaz. Que nosotros que predicamos, lo que anhelamos, lo que buscamos hacer es presentarla fielmente y proclamarla en el poder del Espíritu Santo. No buscamos añadir ni agregar, ni modificar, ni diluir, sino presentarla en toda su gloria y su belleza, explicándola y proclamándola en el poder del Espíritu Santo. Así que te doy gracias por la variedad de dones que estás poniendo en nuestra iglesia. Gracias por Enrique, por cómo bendijiste su predicación el domingo pasado, y pedimos que lo uses también este domingo, Señor. Que hables a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.
Siempre es un privilegio estar en nuestra iglesia trayendo la palabra de Dios. Hoy Gustavo estuvo leyéndonos el pasaje que vamos a estar viendo. Yo quisiera, para comenzar, hacerles algunas preguntas. ¿Qué hay en este mundo? Y es para que la piensen. ¿Qué hay en este mundo que puede satisfacer tu alma más que Jesús? Inmediatamente nuestra respuesta es no, pero ¿qué hay en este mundo que satisface tu alma, que le da saciedad a tu alma, que le da descanso a tu alma? ¿Las relaciones personales? ¿Ser una persona muy social? ¿Tu matrimonio? Quizás tener fama, ser conocido por la gente, tener riquezas, una estabilidad económica, siempre estoy bien económicamente, llego a fin de mes, tengo un buen trabajo. Estudios universitarios, eso sacia tu alma, es decir, yo estudié, yo tengo este título. Hijos, quizás tus hijos son los que llenan tu alma y satisfacen todos tus deseos. ¿Qué es lo que sacia nuestro corazón cada día? ¿A dónde vamos cuando necesitamos buscar satisfacción y descanso? Una vez una señora decía que ella abría su cuenta de banco cada vez que necesitaba descansar, porque veía que había recursos, había dinero. ¿Estás descansando en que tenés un buen trabajo y eso te satisface, te hace sentir pleno? Quizás estás descansando en ser un buen religioso, una persona que cumple las reglas, que hace lo que se le espera de él y que en eso encuentra descanso. Quizás podés estar llenando tu corazón con el hecho de que no llevas una mala vida. Tenés un hogar constituido, te casaste, no te divorciaste, venís a la iglesia los domingos y tener esa estabilidad sacia tu corazón. Y la pregunta más importante sería: ¿cuál es la fuente con la que estás saciando los deseos de tu corazón? ¿Cuál es la fuente a la que vas a buscar cuando estás desanimado, deprimido, cuando le falta sentido a tu vida? De repente abrís tu cuenta de banco, de repente ves qué cantidad de amigos tenés, de repente ves los hijos tuyos se portan bien y estás feliz. ¿Qué es? Nosotros estamos tentados a buscar y tratar de saciar nuestras almas en fuentes que no dan una satisfacción real y duradera. Imagínense que por una crisis económica de repente tu cuenta de banco está vacía. Que por un problema tu familia se disuelve. ¿Dónde estás descansando? ¿En algo que se puede romper? ¿En algo que se puede acabar, como el dinero se puede acabar en cualquier momento? ¿O como la fama? ¿Cuántos hay en la fama que siguen y siguen y siguen? Alguien dijo que Michael Jordan se tendría que haber retirado años antes de seguir jugando, pero no abandonan lo que está saciando su alma, satisfaciendo su ser. Ahora imagínense una mujer que tiene que ir a buscar agua cada día porque se le acaba, porque vuelven a tener sed, porque vuelven a necesitarla, y tiene que viajar un kilómetro cada día bajo el sol a buscar agua de un pozo, sacar esa agua, volver a su casa, beberla porque tiene sed, beberla. Quizá el camino mismo ya la cansó y tiene que beber el agua, dar de beber a otros, de repente se acaba y vuelve a tener sed, y al otro día vuelve a salir a buscar esa agua. El agua sacia, nos sacia, pero momentáneamente. Todos volvemos a comer, todos volvemos a tomar agua, porque son fuentes que sacian momentáneamente y temporalmente. Lo mismo todo lo que mencionamos, podemos estar buscando llenar nuestro corazón, nuestra alma, nuestra satisfacción de lo más profundo de nuestro ser en todas esas fuentes. Pero vas a volver a tener sed y te van a fallar. Te van a fallar. Quiero que abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Juan y que podamos ver cuál es la fuente que puede satisfacer todas nuestras necesidades más importantes, y no solo por un día, no solo momentáneamente, no solo nos dará una frescura como aquel que muere de sed y toma un vaso de agua, sino eternamente, perpetuamente, para siempre, satisfacer todas y cada una de las necesidades más profundas de nuestro ser. Juan capítulo 4. Para entender un poco el contexto, la semana pasada estuvimos viendo Juan 3:16, Jesús teniendo una conversación con Nicodemo en la noche a oscuras. Luego de esto viene el testimonio de Juan el Bautista, más adelante en el capítulo 3. Y en el capítulo 4, cuando los judíos ya estaban enterándose los fariseos de que Jesús, o sea, sus discípulos bautizaban muchísima más gente que Juan. Juan estaba siendo reconocido como un profeta y bautizaba, y la gente iba por multitudes, y de repente ahora aparece Jesús en la escena. Juan mismo se corre de la escena para dar paso a Jesús, y Jesús con sus discípulos empiezan a bautizar cada vez más personas. Eso lo leemos en los primeros dos versículos del capítulo 4 que tenemos en nuestra hoja. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más que los discípulos de Juan, hay un paréntesis, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea. Entonces esto nos va a ubicar en la situación que tenemos este episodio. Tenemos a Jerusalén, Judea, si alguna vez vieron el mapa de Israel actual o el mapa que tienen al final de sus Biblias, ese mapa que vemos en vertical, bueno, por la zona de abajo estaba Judea, Jerusalén, donde estaba el templo. Y Galilea estaba más al norte, donde Jesús está saliendo de Judea para ir a Galilea. Y en el medio tenemos Samaria. Recuerden eso. Jesús anticipa que va a haber problemas, que ya está llamando demasiado la atención su ministerio en Judea. Y todos sabemos, Jesús sabía que había de morir, que había de morir en esa cruz, pero él no quería adelantar los hechos, todo tenía su tiempo en el plan de Dios. Entonces decide moverse y salir de Judea nuevamente para Galilea. Versículo 4, y tenía que pasar por Samaria. Si nosotros vemos la historia en general, lo que va desarrollando este episodio, vemos que Jesús sale con sus discípulos de Judea caminando hacia el norte, quizás 2 días de camino para llegar a Samaria. Samaria quedaba a mitad de camino con Galilea. Los samaritanos eran una zona, una población a los cuales los judíos los detestaban. Los judíos amaban ser de sangre pura, amaban ser el pueblo de Dios, la nación de Dios. Pero si ustedes tienen algún conocimiento del Antiguo Testamento o recuerdan el Antiguo Testamento, que hay muchos profetas, que hay muchos reyes en el norte, en el sur, aunque sea si divisan eso, en Samaria, que pertenecía al reino de Israel del norte, fue conquistada por Asiria en el 722 a.C. ¿Y qué pasó? Cuando sacan a judíos al exilio, se los llevan de la zona de Samaria, vienen a ocupar esas casas, esos terrenos, otra gente de otras naciones, de otros pueblos, y empiezan a mezclarse con los judíos que quedaban en ese lugar. Entonces empiezan a mezclar no solo la sangre, sino que empiezan a mezclar sus creencias. Los judíos le empiezan a enseñar a estos nuevos pobladores cosas acerca de la ley de Dios, y ellos les empiezan a enseñar a ellos cosas acerca de sus religiones paganas, y de repente la zona de Samaria se convierte en una tierra de sincretismo, de religiones unidas y de sangre sucia, de sangre pervertida por otras naciones. Los judíos odiaban eso, y los judíos tenían un camino especial bordeando el río Jordán para ir a Galilea, caminar más, pero no pasar por Samaria. Imagínense el orgullo, imagínense el desprecio que tenían los judíos por los samaritanos, que tomaban otro camino, teniendo que caminar más, teniendo que llegar más tarde, con tal de no pasar por Samaria. Los samaritanos también, vamos a ver más adelante, tenían su propio templo. En un momento no los dejaban ir a Jerusalén y ellos mismos crearon su propio templo, crearon sus propios sacrificios, tenían sus propios sacerdotes. Obviamente esto era peor todavía para la relación que había con los judíos. Ahora Jesús, miren conmigo en el versículo 4, ¿qué dice? Y tenía que pasar por Samaria. Nosotros sabemos, Gustavo lo leyó, nosotros hemos leído el Evangelio de Juan, sabemos que Jesús va a pasar por Samaria y se va a encontrar con una mujer en un pozo y va a tener una conversación que va a traer al fin un avivamiento a esa ciudad. Y el versículo 4 nos dice que tenía que pasar por Samaria. Y acá hay dos maneras de que podemos ver esto. Algunas personas dicen que tenía que pasar por Samaria porque quedaba a mitad de camino, porque no había otra manera de llegar a Samaria. Pero nosotros vemos el énfasis del Evangelio de Juan, el énfasis de Jesús como el Salvador, Jesús como aquel que vino a dar su vida por los pecadores. Lo vimos la semana pasada, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesús. Entonces en nuestra mente podemos ver el plan de Dios yéndose al cumplimiento. El plan de Dios, que en la soberanía de Dios era necesario, algunas versiones dicen, le era necesario pasar por Samaria. La providencia de Dios. Dios había venido a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Jesús mismo lo dice. Y en su providencia, este judío, porque Jesús era judío, con sus discípulos, decide ir para Samaria. Versículo 5. Entonces llega a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Vamos a ver que en el pasaje empieza el evangelista a mencionar Jacob, hijo de José. Recordemos que la audiencia de Juan, la mayoría eran judíos, e iban a entender, iban a empezar a relacionar todos estos conceptos. Esta tierra de Samaria, esta tierra de Sicar, era lo que en el libro de Génesis Jacob había comprado, y luego cuando él va a morir, le da esa herencia a su hijo José. José, ¿recuerdan la historia de José, de Jacob? Los padres de la nación judía. Allí vivían los samaritanos y apreciaban grandemente este terreno. Ellos mismos incluso decían que su padre era Jacob. Recuerdan que los judíos hablan de nuestro padre Abraham. Los samaritanos mencionaban nuestro padre Jacob, porque ellos tenían esa tierra gracias que Jacob la había comprado. Y al llegar a ese pozo, a esa tierra, a la hora sexta, la hora sexta es la hora del mediodía, la hora donde hay mayor sol, donde hay sed. Imagínense la escena. Jesús va caminando con sus discípulos, tierra, desierto, polvareda, suciedad, sed. Los lugares para tomar agua no eran como ahora, los lugares para tomar agua eran escasos. Y los pozos se convertían en lugares donde toda la gente iba a ese pozo a buscar agua todos los días, porque se acababa y necesitaban. Y a la hora del mediodía es donde Jesús está arribando y llegando a este pozo. Y el texto nos dice, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Cansado del camino. ¿Recuerdan la semana pasada, capítulo 1 de Juan, el Verbo se hizo carne? Bueno, acá está la encarnación de nuestro Señor. Nuestro Señor se cansó del camino. Nuestro Señor se cansó de caminar. Tenía sed, estaba agotado, y se sentó junto al pozo a descansar. Versículo 7, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Normalmente, y vamos a empezar a ver cada vez más esto, normalmente una mujer no iba al pozo al mediodía a sacar agua. Iban o muy de mañana, donde el sol no es fuerte, y para tener agua durante el día, o iban a la hora de las 6 de la tarde nuestra, porque era allá donde el sol no estaba tan fuerte, donde podían recoger agua. Iban de varias mujeres, pero en esta escena está Jesús solo junto al pozo, y hay una mujer samaritana viniendo sola al mediodía a buscar agua. Eso ya nos debe llamar la atención, no es algo normal lo que está sucediendo. Cuando la mujer viene a sacar agua del pozo, Jesús le dice, dame de beber. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer, versículo 9, samaritana, le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Imagínense la mujer llevando un cántaro de agua, llevando algo que arroja con una soga al fondo del pozo, un pozo de 30 metros, donde ella arroja la soga y saca con mucha fuerza, con mucho esfuerzo, agua para sí. Y de repente aparece un judío y se sienta junto al pozo y le pide que le dé agua. Primeramente, un judío no hablaba con una mujer, menos un rabí como Jesús, un maestro como Jesús. Sin duda la mujer, al escuchar el acento, quizá la vestimenta de Jesús, inmediatamente supo que era judío. Y Jesús lo que está haciendo ahora, y vamos a ver que lo que va a seguir haciendo, va a empezar a derribar pared tras pared tras pared para llegar a la mujer. Y lo primero que hace es hablarle. Un judío no se trataba con un samaritano, y un hombre judío no hablaba con una mujer samaritana, y un hombre religioso, rabí judío como Jesús, no hablaba con una mujer como esta mujer. Estaría mal visto por todos. Y aún no solamente Jesús derriba esa barrera y habla con esta mujer. ¿Qué hace? ¿Qué le pide? Agua. Y la mujer se sorprende. Y la mujer no deja pasar esta situación como si nada ocurriera. Dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Una mejor traducción, más exacta y más fiel al texto, es que los judíos no comparten nada con los samaritanos. No toman del mismo vaso, no comen del mismo plato, no se sientan a la misma mesa. Y Jesús le está pidiendo que ella le dé con sus utensilios de beber agua a él. Si se ponen a ver, no saludó Jesús, no preguntó nada normal, dio una orden, le pidió agua, ella estaba sacando agua y utilizó esto para lo que dice en el versículo 10. Y respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. ¿Qué tiene que ver esto con la conversación? ¿Qué tiene que ver con lo que la mujer le acaba de contestar? Jesús no le satisface su curiosidad. ¿Recuerdan el capítulo 3 de Juan? Un Nicodemo, un fariseo, viene de noche a Jesús, se sienta con Jesús y empieza a halagarlo. Le dice: rabí, sabemos que vienes de Dios por las señales que haces. Y Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. ¿Qué tiene que ver? Jesús estaba enfocado en otra cosa. Jesús quería hacer reflexionar a Nicodemo sobre la necesidad del nuevo nacimiento, sobre la necesidad de la obra redentora de Dios. Ese es el contexto donde vimos Juan 3:16, que Dios entregó a su Hijo. Y acá Jesús le dice a esta mujer: si vos conocieras el don de Dios. Ella no conoce el don de Dios. Ella no conoce quién le está hablando. Ella no conoce que esta persona que le está hablando tiene un agua viva de la cual ella puede beber. El don de Dios que se refiere en este pasaje es la gracia, es la salvación, es la vida eterna. Es lo que Dios ha dado al mundo. ¿Cuál es el regalo de Dios? Se puede traducir como regalo. ¿Cuál es lo que Dios ha dado a los hombres? Juan 3:16 lo vimos. Dios ha entregado a su Hijo, Dios ha dado salvación. Y no solamente este hombre que se sienta ahí está diciéndole que hay un don de Dios, que hay un regalo de Dios que ella ignora, sino que también le dice que ignora quién le está diciendo a ella sobre este don y sobre este regalo. Y él empieza a hablar como una tercera persona. Y él le dice: tú le habrías pedido a Él, si tú supieras cuál es el regalo de Dios, y si tú supieras quién está hablando con vos, vos le pedirías a Él y Él te hubiera dado agua viva. Todos nosotros acá, supongo que ya estamos viendo a dónde apunta Jesús. Pero así como Nicodemo dijo, ¿cómo un anciano se mete de vuelta en el vientre de la madre? Esta mujer vuelve a traerlo al plano natural, al plano material, y le dice, Señor, versículo 11, no tenés con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde me vas a dar agua viva? Lo que ella está en su mente pensando es un manantial de aguas frescas. Ella es samaritana, ella vive en Sicar, ella sabe dónde están los pozos para ir a buscar agua. ¿De dónde me vas a dar un manantial de agua fresca? El pozo de Jacob era agua estancada, de lluvia y que se alimentaba por manantiales que corrían muy por debajo, pero no era un manantial corriente de agua fresca. Esta mujer está volviendo a mirar sobre el plano material. Dice, no tenés con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde vas a darme esa agua viva? Imagínense la escena. Y ahora la mujer empieza a hablar de otra manera también con Jesús. Y le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que Jacob, nuestro padre, que por la providencia de Dios nos dio este pozo de agua para que alimentemos a nuestra familia, a nuestros hijos, de los cuales sus hijos también bebió y los primogénitos de sus ganados? ¿Eres mayor? ¿De dónde vas a darme esta agua? Si Jacob, nuestro padre, bendecido por Dios, en la providencia de Dios, nos dio este pozo, ¿qué otra cosa nos podés dar? Y Jesús le respondió y le dijo, y ahora va a ir Jesús al corazón del problema. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús está calificando cuál es el agua, cómo es el agua que él tiene para dar. Y nosotros sabemos, porque tenemos todo el libro de Juan y podemos leerlo, los lectores saben que el agua a que Jesús se está refiriendo acá, el don de Dios a que Jesús se está refiriendo acá, es el Evangelio, es el mismo, es la gracia de Dios. Él estaba llevando a la salvación a esta mujer samaritana. No solamente se estaba interesando por ella, no solamente rompió barreras culturales, de racismo, de un montón de cosas para hablar con esta mujer, sino que cuando le está hablando, la está amando grandemente y le está llevando el mensaje de la salvación. Este es el agua que yo doy, un agua de la cual nunca más nadie tendrá sed. Y para ella, pensar en un agua de la cual nunca más tendrá sed es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no tendrá que viajar 1 kilómetro por día a buscar, no tendrá que ir con su cántaro de nuevo cuando tenga sed a buscar a este pozo agua. Ella sigue pensando en un agua para tomar, para beber. Y la mujer lo primero que le dice es, Señor, dame de esa agua. Si vos tenés esa agua, yo quiero esa agua, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Si sigue en la línea, Jesús está hablando de algo y la mujer está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de una salvación maravillosa que puede satisfacer a esta mujer y todos sus profundos deseos para siempre, por toda la eternidad. Y esta mujer está solo pensando en no tener que venir a buscar agua cada día, a esa hora. Y ahora Jesús lo que va a hacer es ir al corazón de la mujer. Y él le dice en el versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Jesús es Dios. es Dios hombre. Por eso vemos acá cansado, sentado y aún no ha bebido, está hablando con esa mujer. Pero a la vez es Dios y conoce lo profundo de los corazones de las personas. Y cuando él habla en este pasaje, el énfasis en el original es la palabra marido. Marido es el énfasis. Ve, llama a tu marido y ven acá. A lo que le responde la mujer y le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. No la reprende, no la empieza a acusar. Deja que las palabras de Jesús solamente vayan moviendo el corazón de esta mujer. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. En la mente de la mujer, siendo samaritana, profeta es, me dijiste lo que pasa en mi vida. Adivino, eres profeta. Eso está en su mente. Pero al reconocerlo como profeta, los samaritanos solo reconocían el Pentateuco del Antiguo Testamento. Su canon bíblico era el Pentateuco, nada más. Entonces, cuando ellos pensaban en el profeta, pensaban en Moisés y pensaban en aquel que había de venir, porque ellos también creían en un Mesías enviado por Dios. Entonces, la mujer está asociando a Jesús con un profeta, con alguien que le ha dicho su vida. Pero también empieza la curiosidad de pensar si él es el profeta. Y ahora, en esta parte, un comentarista, Donald Carson, dice que es más fácil hablar de teología que de las cosas duras de nuestra vida. Porque ella va a cambiar la conversación. Va a sacar la conversación de su problema de inmoralidad, de su problema donde ella ha buscado satisfacer su corazón en hombres. Y quizás es probable, si damos lugar a la duda, de que alguno había muerto y a ella había enviudado y otro se había divorciado. La cuestión es que ya 5 hombres ella había tenido y ni siquiera ya era legal lo que ella estaba haciendo. Ella estaba saciando y buscando satisfacer su corazón en estos hombres. Y Jesús le viene a ofrecer algo mayor. Esto debería hablarnos a nuestras vidas. Lo que Dios nos ofrece, el don de Dios a través de Jesucristo para nosotros, no es simplemente el perdón de nuestros pecados, no es simplemente evitar ir al infierno. No, el don de Dios es Él mismo, que satisface y llena todas nuestras necesidades. Él es el padre para los huérfanos, es el esposo para las viudas, el esposo para las desamparadas. Si tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogeré. El Señor es un Dios amoroso y Él sabe que lo mejor que puede darnos es Él mismo. Él mismo, el don de Dios, la gracia de Dios. ¿Qué merecía esta mujer? Esta mujer, si es de merecimiento, que se abra la tierra y la trague por pecadora. Pero si conocieras el don de Dios, la gracia de Dios, que da a los pecadores lo que no merecen, la salvación que Dios trae, es tan grande, que no hay pecador que pueda entrar en, que no pueda entrar en ella. ¿Cuáles son los pecados que has cometido y que te alejan de Cristo si no estás en Él? ¿Cuáles son? El don de Dios es más grande y es más abundante. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es mayor. Por un lado tenemos a Nicodemo, alguien que estaba descansando y satisfaciendo su corazón en su moralidad. Él era un hombre bien, bien económicamente, bien civilmente, bien religiosamente, en todos los planos él estaba bien y él podía satisfacer su corazón en eso. Y Jesús lo primero que hace con Nicodemo es derribar eso y le dice: Nicodemo, no sirve, tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Lo que vos puedas lograr con tu vida humana y el aspecto humano no te sirve para alcanzar la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo: no podés ni siquiera ver ni entrar al reino si no nacés de nuevo. Por el Espíritu, de arriba. Y lo mismo para esta mujer, no solo Nicodemo, también ella. Estos dos opuestos, estos dos extremos, el extremo en la moralidad y religiosidad y un extremo en la inmoralidad. Ambos Jesús puede salvar. A ambos Jesús le ofrece la vida eterna. A ambos Jesús le ofrece la salvación. Así como se nos ofrece a nosotros el regalo de la salvación, el don de Dios. No vale la pena estar satisfaciendo nuestro corazón en cosas que podemos perder, en cosas que el mundo nos ofrece y que se van a acabar. Versículo 19. La mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. La mujer, para salir de la situación difícil, dolorosa, incómoda en la que se encontraba, le dice a Jesús: ya que eres profeta, solucioname este problema teológico. Muchas veces es más fácil hablar de teología que hablar de cosas que están sucediendo en nuestra vida. Y la mujer le pregunta una pregunta clásica de samaritanos y judíos: ¿dónde se debe adorar? Nuestros padres, nuestros ancestros hicieron un templo en este monte, en el monte Gerizim, ahí en Samaria, y ellos adoraron a Dios ahí y los sacerdotes hicieron sacrificios ahí, pero los judíos dicen que se debe adorar en el templo que está en Jerusalén. ¿En cuál templo tenemos que adorar? La mujer tenía algún conocimiento teológico, algún conocimiento religioso, y le está aprovechando para salir de esta situación y decirle a este profeta, a este rabí, a este maestro: decime dónde se debe adorar a Dios. No sabemos si ella ya había tenido alguna especie de convicción en su corazón de pecado. Jesús había ido ahí. Porque antes de que bebas del agua que satisface todos los deseos, tienes que tener sed. ¿Y qué mayor sed de salvación, qué mayor sed de un Salvador nos da nuestro pecado? Vernos desnudos ante la presencia de Dios, santo, 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 como seres pecadores que buscan y se inclinan hacia el pecado, nos da sed por salvación. Sed por alguien que no nos tenga en cuenta nuestro pecado y que nos dé un camino para la vida. Y Jesús le dice en versículo 21: mujer, créeme. Mujer, créeme. Lo que está diciendo es: presta atención a lo que te voy a decir. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el resumen de lo que Jesús le está diciendo? Mujer, ni en este monte ni en el templo de Jerusalén van a adorar al Padre. Ya no va a ser necesario un lugar físico. Recuerden que el velo del templo se rasgará, y ya todo aquel que cree en Jesucristo tendrá acceso a su presencia. Ya no es samaritanos que ustedes adorarán en este monte, ni los judíos que adorarán en el templo. Porque el velo se rasgará, porque Jesucristo ha de ser el Salvador de muchas naciones y de muchos pueblos y de muchas lenguas. La hora viene y ahora es, La hora viene. ¿Cuál es la hora? La hora de la crucifixión, la hora de la exaltación de Cristo, la hora de su sepultura y de su resurrección, la hora gloriosa del Evangelio, de la buena noticia, de que podemos ser salvos de nuestro pecado en Jesucristo, por gracia. La hora viene, pero ahora es también. Acá hay una contradicción. La hora viene, pero ahora es. ¿En qué quedamos? La hora ya se estaba cumpliendo. La hora ya se estaba transcurriendo. Ya el Mesías Salvador había nacido en Belén. Ya el Mesías había empezado su ministerio. Ya esto era inminente. La hora viene y ahora es, donde todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Recuerden a Nicodemo. Si no nacés de nuevo, si no nacés por el Espíritu, no de la carne, sino de la voluntad de Dios, por el Espíritu, no podés ver ni entrar al reino de Dios, y no tenés comunión con Dios de tal manera que puedas adorarle. Necesitas adorarle en espíritu, porque Dios es espíritu, y nosotros necesitamos nacer de nuevo para adorarle. Pero recuerden las palabras de Jesús en el versículo 22. Y cuando vos lees esto por primera vez, te choca, te golpea. Jesús le dice: ustedes adoran lo que ustedes no conocen. Nosotros los judíos, cuando Él dice vosotros samaritanos, nosotros judíos, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué es lo que le está queriendo decir a esta mujer? Espíritu y verdad no se pueden separar. No podés adorar al Padre en espíritu, pero no en verdad. Y no podés adorar al Padre en verdad, pero no en espíritu. Porque el espíritu y la verdad van juntas. Porque lo que nos hace nacer de nuevo es la verdad sobre el Evangelio, sobre nuestra realidad delante de Dios y la realidad de Dios amándonos en Cristo. Ustedes adoran lo que no conocen, porque los samaritanos tenían solo el Pentateuco. Habían rechazado toda la otra palabra de Dios, los profetas, los libros que hablaban sobre la venida de Jesucristo, sobre el carácter de Dios. Y ellos ignoraban porque se les habían mezclado otras religiones, se les habían mezclado otras creencias. Entonces lo que ellos hacían era imperfecto y estaban adorando a lo que no sabían, no conocían al Dios al que adoramos. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque los judíos conocían toda la ley, conocían cómo era el carácter de este Dios, aunque vimos con Nicodemo que eso no alcanzaba para ser salvos. Y porque la salvación viene de los judíos, porque el Mesías iba a nacer en Belén, porque el Mesías era judío, porque la salvación iba a salir de Jerusalén para todas las naciones. Y el Padre está buscando estos adoradores. Adoradores que han nacido de nuevo, adoradores que adoran a Dios en la verdad de las Escrituras, en la verdad de lo que Dios ha revelado acerca de Él mismo. No podemos acercarnos a adorar a un Dios a nuestra propia imagen, o adorar a un Dios al que no conocemos, al que hemos inventado nosotros mismos, porque no hemos tallado nuestro Dios o no hemos sacado la imagen de nuestro Dios de las Escrituras. Es en las Escrituras donde Dios se ha revelado. Versículo 25. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Lo que está acá en paréntesis es a lo que Juan está añadiendo para sus lectores. Cuando Él venga, nos declarará todo. La mujer ahora le dice: sí, yo creo, yo sé que viene un Mesías, hasta esto conozco. Viene un Mesías y Él nos va a declarar todo, nos va a decir todas estas cosas. Nos va a decir todo sobre la adoración al Padre, nos va a decir toda esta información que estamos viendo en el contexto. Y recordemos un poco todo lo que está sucediendo, esta conversación con la mujer, entre Jesús y la mujer, donde es expuesto su pecado, donde es expuesta su inmoralidad, donde es expuesta su ignorancia, donde es expuesta su nacionalidad, donde es expuesta toda por completa Y el versículo 26, Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Yo sé que el Mesías viene. Y Jesús le dijo a una samaritana, no se lo dijo a Nicodemo, se lo dijo a una samaritana, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo, yo soy el dador del agua de vida, yo soy el dador de salvación. Jesús va a decir más adelante en Juan 7:37-38, en el último día, en el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó en voz alta diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Es un agua que mantiene a la persona para la vida eterna. Es un agua continua, un manantial continuo al que nosotros los creyentes podemos ir cada instante de nuestras vidas a saciar cada uno de los deseos más profundos de nuestro corazón. Saciarlos en el agua que Cristo da, en la gracia de Dios. Romanos 5:15 nos dice, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. El regalo de Dios, la gracia de Dios. Jeremías 2:13, en el Antiguo Testamento, Dios le había dicho a su pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuentes de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jesús apela a los deseos de esta mujer, apela a su deseo de descanso y apela a su satisfacción. Ella no va a tener que esforzarse como se esforzaba por buscar agua día tras día, no va a tener que esforzarse para ser aceptada delante de este Dios, sino que es, tú le pides a Él y Él te hubiera dado agua viva. Pedid y se os dará. ¿Quién tiene sed? Que venga y beba. Esa es la oferta maravillosa del Evangelio de la salvación. ¿Quién quiere venir a Cristo? Que venga a Cristo. Y no será rechazado. ¿Quién tiene sed por ser aceptado y amado más allá de los límites de nuestro entendimiento? Venga a Cristo y beba de esta agua viva, de este don de la gracia de Dios. No es nuestra religión los que no va a ser adoradores aceptados por Dios. No es nuestro desempeño los que nos hace adoradores aceptados por Dios. No es nuestra moralidad, no es nuestra nacionalidad, no es nuestro pasado pecaminoso que nos culpa, lo que nos va a alejar. Si somos aceptados y si pedimos a Cristo esta agua de vida. Y esto nos tiene que dar un gran consuelo a los creyentes. De que el agua de vida que Cristo nos ha dado en la salvación es algo que brota de nuestro interior para siempre. Para siempre. No solo en los límites de esta vida, sino que cuando moramos y resucitemos con Cristo, será aún mayor la plenitud que viviremos de esta vida eterna que Dios nos ha dado. ¿A dónde estás enfocando tu vida? ¿A dónde estás yendo a beber para satisfacer tu corazón? ¿A qué fuente recurrís diariamente para encontrar consuelo, amor, aceptación? Es la justicia de Cristo la que se recibe por fe. Y tanto Nicodemo, que ha de nacer de nuevo en su moralidad, y tanto esta mujer pecadora e inmoral, podía recibir el agua de vida si tan solo lo pidiera. ¡Qué amor tan grande que tiene nuestro Dios! El peor de los pecadores, el más impuro e inmoral, puede ser un verdadero adorador del Padre. si tan solo va a Cristo en arrepentimiento y fe para la salvación. Recordemos que Jesús tuvo sed en este pasaje, y si siguen leyendo, Él no bebió agua, no nos dice la palabra que satisfizo su sed, pero en otra oportunidad Jesús va a volver a tener sed, y esa sed la va a tener en la cruz, y se va a cumplir la escritura, y Él va a estar ahí despojado, separado de la fuente de agua de vida que es Dios, para que nosotros tengamos acceso a las fuentes de agua de vida. Jesús murió en la cruz para que nosotros podamos vivir. Jesús fue separado del Padre para que nosotros podamos ser acercados al Padre. Jesús detuvo por un momento de beber de esa agua de vida para que nosotros pudiéramos beber de esa agua de vida. Y Él bebió la copa de la ira de Dios por nuestros pecados. Este es el amor que Dios tiene, que Dios le expresa a un religioso y que Dios le expresa a un inmoral. No importa qué trasfondo tengamos cada uno de nosotros, Jesús nos vuelve a decir: si tú supieras el don de Dios y quién habla contigo, pedirías y yo te daría agua de vida. Oramos. Amado Señor, necesitamos beber cada día de tu agua de vida. Necesitamos, Señor, dando satisfacer todos sus deseos y anhelos más profundos en Jesucristo, que es el dador de la vida, el dador de la gracia, el dador que manifestó el amor de Dios por nosotros al entregar su vida en la cruz. Padre, te adoramos. Señor, y aquellos que te adoramos ahora en espíritu y en verdad y que somos verdaderos adoradores, lo hacemos porque de nuestro interior fluye el agua de vida que Cristo nos ha dado en el momento que hemos ido a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, te adoramos y te damos gracias, Señor, porque vos abriste tu salvación a todo aquel que cree. Te amamos, Señor, porque ninguno que esté en este lugar, ninguno que quiera beber de esa agua, va a ser rechazado, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.